Buenos días, Paco Álvarez.
Hola, Pepa.
No quería hablar de la cosa, pero es inevitable en esta sección, ¿eh?
Sí.
Bueno, mañana domingo se celebran en Francia, se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Hace 15 días, además de saber que votabas en esas elecciones por tu doble nacionalidad, estuvimos comentando lo que podía ocurrir en la primera vuelta y las consecuencias que eso podía tener en la economía europea. Las urnas confirmaron los resultados de las encuestas y los dos candidatos en esta vuelta definitiva son François Hollande y Nicolás Sarkozy.
Sí, sí.
Como ha seguido con mucha atención la campaña y el debate, me gustaría saber qué pronóstico haces de lo que va a pasar mañana, con bola de cristal o sin ella.
Pues mira, Pepa, como sabes, no soy politólogo y aún menos experto en temas de encuestas electorales. Ahí tenemos en nuestro programa JJ Tuaria, ¿no?, estos temas. Lo único que hago es almacenar información, dejar que el tiempo pase antes de analizar y constatar pues esas informaciones que almaceno y a partir de ahí intentar razonar para sacar conclusiones. Y mis conclusiones, que pueden ser o no compartidas por los demás. En el caso de las elecciones francesas, pues sigo con mucho interés desde hace muchos años los acontecimientos que han tenido lugar en nuestro vecino país, pues simplemente porque en él he vivido la mitad de mi vida y porque tengo que asumir efectivamente mis responsabilidades, digamos, en las elecciones. Y en particular, y como no podía ser de otra forma, pues seguir de cerca los acontecimientos generados en torno a la campaña presidencial desde que se inició. Y en función de todo ello, mi pronóstico, sin bola de cristal, y además porque no soy propietario de la verdad, es que el próximo presidente de Francia será François Hollande. No lo digo porque las encuestas le den como favorito, lo digo porque la extrema derecha, que ha obtenido la tercera posición en la primera vuelta, desea convertirse en la única oposición. Y para que eso ocurra, pues necesita que Nicolás Sarkozy pierda. En función de esto, creo que la consigna real de la extrema derecha es que sus seguidores voten por Hollande, aunque Marine Le Pen haya dicho que ella votará blanco. Lo digo también porque el candidato de la primera vuelta que ha llegado a la cuarta posición, el señor Mélenchon, pide que se vote contra Nicolás Sarkozy. Y lo que podemos llamar el centro, liderado por François Bayrou, pues antes de ayer ya dijo y anunció que él votará por Hollande. En fin, independientemente de quién gane, lo que me parece interesante, porque va a influenciar el rumbo de las medidas económicas que se están tomando en Europa, es que la propuesta sobre el Pacto Fiscal Europeo y sobre el Banco Central Europeo que ha incluido en su programa François Hollande, pues ha dado lugar a que descubramos que hasta la señora Merkel, ¿no?, haya hecho comprender esta semana que es necesario modificar cosas. La cosa, como tú decías.
La cosa, sí.
Mi percepción es que la señora Merkel ha hecho estas declaraciones porque ha terminado por darse cuenta de que se está quedando sola y que la economía alemana se está resistiendo de los nefastos recortes. En lo que concierne al Banco Central Europeo, el señor Sarkozy ha adoptado la propuesta del señor Hollande. Lo dijo públicamente el pasado miércoles en el debate televisivo que les enfrentó a los dos, ¿no? Esto quiere decir que, sea quien sea el próximo presidente de Francia, las cosas van a cambiar en Europa. Lo que no quiere decir, cuidado, que el modelo económico vaya a cambiar, pero sí quiere decir que existen parches dentro de este modelo que son más eficaces unos que otros.
Mira, lo que me sorprende es que lo que puede hacer el Banco Central Europeo se presente ahora como algo nuevo, ¿eh? Por eso mencionaba tu bola de cristal. Con mi poca memoria, creo recordar que hace varios meses nos dijiste que era posible, sin modificar los estatutos del Banco Central Europeo, cambiar su circuito de financiación, utilizando, por ejemplo, al BEI, al Banco Europeo de Inversiones. ¿Me está traicionando mi memoria?
Pues mira, Pepa, esperaba algo así. No, tu memoria no te traiciona. Y dado que en todo el mundo se está hablando estos días de la necesidad de cambiar el funcionamiento del Banco Central Europeo, me esperaba que eventualmente, efectivamente, hicieses referencia a lo que ya comentamos hace meses aquí. Exactamente, Pepa, el 21 de enero de este año. Por si acaso, había pedido a Salo que preparase un corte de voz para precisamente por el tema al que haces referencia. Insisto, sobre el hecho de lo que a partir de ahora vamos a escuchar no es en directo, sino que está grabado y fue el día 21 de enero. Salo, cuando quieras.
Pero bueno, me dejas perpleja. No por tus comentarios sobre la tasa Tobin, que también, sino por tu última frase. Reflexionar sobre soluciones a corto plazo que existen. O sea, existen soluciones a corto plazo, porque estoy acostumbrada a que propongas alternativas al modelo económico vigente, como tú dices. Alternativas que, hombre, parece que la puesta en marcha, su puesta en marcha necesita cierto tiempo. Pero acabas de decir que si se reflexiona pueden existir soluciones a corto plazo.
Sí.
Pues cuenta que ya estás tardando.
Pues mira, Hoy voy a citar una basándome en una conferencia a la que asistí en París, donde el señor Michel Rocard, ex primer ministro de Francia, expuso lo siguiente. Hizo referencia al hecho que después de haber revisado 20.000 páginas de documentos diversos y variados, Bloomberg ha demostrado que los préstamos realizados a los bancos con dificultad en Estados Unidos sumaban, fíjate, 1,2 billones de dólares, con un tipo de interés increíble, el 0,01%. Y al mismo tiempo, en numerosos países, la ciudadanía sufre las consecuencias de planes de austeridad impuestos por los gobiernos, a los que los mercados financieros solo les presta a estos gobiernos el dinero si pagan intereses por encima del 3, del 4, del 5, del 6. Esto ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Pero sí, es normal que los mercados privados, en periodo de crisis, se financien con préstamos de los bancos centrales al 0,01% en Estados Unidos o al 1% en Europa, y que muchos estados tengan que pagar intereses muchísimo más altos. Fíjate, voy a decir una frase del presidente Roosevelt, que decía: ser gobernados por el dinero organizado es tan peligroso como ser gobernados por el crimen organizado.
Caray,
decía el presidente Roosevelt. Bueno, pues estamos viendo una crisis del capitalismo desregulado que puede ser suicidaria para nuestra civilización. ¿Y cómo se puede dar oxígeno a las finanzas públicas? ¿Cómo actuar sin modificar nada en Europa en lo que concierne los tratados existentes? Pues muy bien, hay que parar ya de utilizar dos varas de medir, una para los bancos y otra para los gobiernos. Y la propuesta es que la deuda antigua de nuestros países pueda ser refinanciada con tipos de interés pues del 1% en Europa o cercanos al 0%, como es el caso en Estados Unidos. Y no es necesario modificar ningún tratado europeo, absolutamente ninguno, porque si bien es cierto que el Banco Central Europeo no está autorizado a prestar a los países miembros, sí puede prestar a los organismos públicos de crédito, y esto está en el artículo 21.3 de los estatutos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo puede, pues, prestar, por ejemplo, al Banco Europeo de Inversiones, o por ejemplo al ICO en España, o a la Caisse de Dépôt en Francia, que a su vez podrían prestar a los estados y también a las comunidades autónomas, con un tipo de interés, pues por ejemplo, como por los bancos, al 1%, para precisamente poder reembolsar las deudas antiguas. Nada impide poner en marcha este mecanismo. Se puede hacer el mes que viene. En fin, ¿cómo? Es que verdaderamente la función principal del Banco Central Europeo es ocuparse de la estabilidad de los precios, ¿vale? Pero ¿cómo puede no hacer nada cuando ciertos países ven multiplicar en pocos meses por dos o por tres los intereses que deben pagar por la deuda que emiten? ¿Cómo puede no hacer nada cuando el precio de la deuda amenaza con hacernos caer, según el gobernador del Banco de Inglaterra, en una recesión más grave que la de los años 1930?
Pues mira,
caray.
El 21 de enero.
Eso lo dijimos el 21 de enero. Sí, lo dijiste, Pepa. El 21 de enero.
Sí, Pepa. Así que la memoria no te traiciona.
Pues solo se me ocurre lo que he dicho, caray, ¿no? En todo caso, esta semana el Banco Central Europeo se ha reunido en Barcelona y las declaraciones oficiales sobre esa reunión no se refieren a nada de esto. Deben estar esperando al resultado de las elecciones en Francia, digo yo. Pero aparte de este asunto, esta semana nos ha dejado, como de costumbre, malas noticias económicas para España. Por ejemplo, la inquietud por nuestras entidades financieras. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Paco?
Pues mira, Pepa, puedo decir algo porque el asunto de los bancos españoles no tiene nada de nuevo. Hace ya mucho tiempo que el Fondo Monetario Internacional hace declaraciones con respecto a nuestros bancos y esta semana pues ha vuelto sobre el tema poniéndolos en la picota. Particularmente ha citado además a Bankia. Y justo detrás, pues mira, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha rebajado la nota a 10 bancos españoles. Y para completar la foto, el ministro de Economía ha vuelto a poner la guinda en la tarta, anunciando la creación de no sé qué tipo de empresas que van a concentrar los activos inmobiliarios llamados tóxicos, que los bancos españoles tienen desde hace mucho tiempo. Bueno, a eso normalmente en el mundo financiero mundial se denomina creación de un banco malo, pero nosotros con esta terminología que últimamente se utiliza, pues somos diferentes y lo llamamos de otra forma. Nadie sabe todavía cómo se va a hacer y por qué no se quiere llamar banco malo, pero bueno, se va a hacer y ya veremos cómo. Y dicho esto, me parece oportuno indicar que lo anunciado por el ministro de Economía quizás sea consecuencia de la reunión del Banco Central Europeo que ha tenido lugar esta semana en Barcelona. Reunión sobre la que creo necesario añadir que nadie sabe muy bien para qué ha servido. Según lo publicado por los medios de comunicación, lo más relevante de la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona ha sido suprimir temporalmente los acuerdos de Schengen, desplegar un dispositivo policial impresionante sobre el cual ahora nos estamos discutiendo, y parece ser también que comer mariscos, que en España están muy buenos. Pues vivan las reuniones del Banco Central Europeo y todo lo que ahí se decide para nuestro bienestar. Y los propósitos que acabo de tener son descriptivos para que los escuchantes simplemente los conozcan, pero también para los que aún no han tomado conciencia de ello, pues que puedan darse cuenta de las incongruencias del modelo económico que nos domina y de las incongruencias de los organismos financieros internacionales.
Pues sí. Uh-huh. Bueno, para acabar, ¿cuál es el término financiero, concepto económico de esta semana, Paco?
Pues mira, esta semana varios escuchantes me han pedido el término IRS. Porque resulta que el Banco de España ha sacado a consulta pública un proyecto de circular en el que propone un nuevo índice de referencia hipotecaria a 5 años como alternativa a el Euribor. Este índice efectivamente se conoce por sus siglas IRS, que en inglés es Interest Rate Swap, es decir, que en realidad se trata de cubrir el riesgo de tipo de interés. Pero claro, esto va a ser bastante difícil, digamos, que la ciudadanía en general lo comprenda. Ya hay dificultades para que el Euribor lo entienda todo el mundo. Pero claro, cuando además se va a poner encima de la mesa otro índice, que es además un tema de derivados relacionados con swap, etcétera, me temo que sea todavía más difícil comprenderlo. De todas formas, creo que esto no será impuesto, sino que será propuesto. Claro, esta nueva referencia servirá para aquellos que prefieran contratar una hipoteca a tipo fijo y estén pensando ofrecer quizá una mayor estabilidad. Pero bueno, lo que aquí se pide y el Banco de España pide es que si se utiliza este nuevo índice IRS en vez del Euribor, se explique con muchísimo detalle a los clientes de lo que se trata. Ya veremos en el futuro si verdaderamente esto es positivo. Lo que estoy convencido es que si se pone encima de la mesa va a ser positivo para los bancos.
Bueno, Paco, tú sabes que hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional alertó del peligro de que la gente, es decir, las personas, todos nosotros, vivamos más de lo previsto.
Sí, tiene miedo que vivamos más.
Pues sí. Eso, vamos a hablar de ello en nuestra tertulia, ¿te parece? Así que no te vayas, quédate. Un besito.
Un besito.